El Instituto Mexicano de la Radio presenta Diagonales, un espacio cultural, diverso, incluyente y fresco, por una sociedad cerca del arte. Diagonales, el espacio vivo de la cultura, con Isaac Pérez Calzada.
Tuvimos un hogar antes del verde inalterable de este mundo. Allí las voces viejas procuraron que los tallos nos creciesen hacia adentro. Alguien tomó mi mano. Alguien me dijo, la curva de una rama siempre abraza tu costilla. Las dos pueden quebrarse con el frío. Ten cuidado. La voz no me lo dijo, aunque deduzco que igualmente una pequeña rama se abre paso en la tuya. Lo niegas mientras guardas cada almendra que avistamos. Eso es solo un poema, y los poemas nos alejan de la vida. Creo que tu inconsciencia me enternece. Rompo a carcajadas. Escribo en un renglón, tu costilla y mi costilla aferradas a las flores, porque nacen y mueren con belleza. De María de la Cruz, Tuvimos un hogar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diagonales, el espacio vivo de la cultura. Les saluda como cada lunes Isaac Pérez Calzada y como cada lunes saludo y agradezco en la producción de este programa a Claudia Kutcher, quien está acompañada en los controles técnicos por Gamaliel González y Roberto Portillo en esta tarde del lunes 18 de marzo de 2024. Pues estamos listos ya. Recuerden que próximamente, en algunos 15 días o algo así, estaremos mudándonos de casa. Radio Ciudadana cambia de hogar y cambiaremos de frecuencia al 1350 de AM. Así que síganos la pista porque nos vamos con todo y todo hacia nuestra nueva frecuencia y ahí nos podremos escuchar. Pero eso será a partir de abril de este año. Por lo pronto, seguimos transmitiendo a través del 660 de AM desde el Instituto Mexicano de la Radio en Real de Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Nuestras redes sociales, por ahora y todavía, Ciudadana 660 en Facebook, en X arroba Ciudadana 660 y la cuenta de este programa arroba Diagonales Radio, mi cuenta personal arroba Hiperescalzada para que nos contacten y nos digan cómo les está yendo en esta tarde de lunes 18 de marzo. Ya en la primera sección de este programa, al pie de la letra, tuvimos la presencia literaria de María de la Cruz. Ella es escritora, correctora y filóloga hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. En 2019 publica su primer poemario, Los clavos que dan nombre a la metralla, y en 2021 recibe el premio Accessit del certamen de jóvenes creadores CreaFest por su obra Cruzamos por el ras de la montaña, aún inédita. O sea, obtuvo un premio, pero todavía no se publica. Pero, pues, híjole, pues el mayor premio sería la publicación, ¿verdad? Claro. Bueno, en fin, pero pues, ¿quiénes somos nosotros? Mientras aquí estamos divulgando el trabajo de María de la Cruz, ahí está la provocación para que se acerquen a esta muy joven voz literaria y poética, nacida en el año 2000 allá en Madrid, España. En la sección eje central de este programa tendré el gusto de platicar aquí en la cabina de Ciudadana 660 con Lourdes Meraz acerca de su más reciente trabajo literario, La orfandad de las semillas. Y por supuesto tendremos las recomendaciones culturales en Para saber qué ver. Así que no se vaya, esto apenas comienza. Esto es Diagonales, el espacio vivo de la cultura. Estamos listas y listos para el primer bloque de la sección Eje Central. Oiga, por cierto, pues qué sabroso que usted esté descansando en su casita hoy en este día feriado. Pues doble celebración, día de la expropiación petrolera. Y pues bueno, como se acostumbra desde un tiempo para acá, pues también las celebraciones oficiales, en este caso en torno al 21 de marzo, natalicio de don Benito Juárez, pues se juntaron las celebraciones y pues bueno, pues eso le da a muchas personas la oportunidad de tener un día de descanso, pero mientras usted disfruta de su familia, siga disfrutando de la programación de Ciudadana 660 que le acompañamos ahí donde está usted. Y hoy tengo el gusto de platicar, gracias por salir del descanso, este Lourdes.
Hombre, un gustazo estar aquí con todos ustedes.
Decimos salir en día feriado,
Lourdes. Sí, está bien, está perfecto, muchas gracias.
Lourdes Meraz nos viene a platicar acerca de la orfandad de las semillas y lo primero que, antes de platicar acerca de este material literario, ¿cómo se da el salto, Lourdes, en tu caso particular, de las artes escénicas hacia el mundo de las letras?
ocurrió que las artes escénicas en realidad fueron un error en mi vida, ¿no? Parte de mi negro pasado. Bueno, lo que ocurre es que pues yo entro a la carrera de teatro con esta idea de que me gusta contar historias, personificar, a encarnar como a los personajes, pero en realidad ya estando ahí me di cuenta que lo que más me gustaba era escribirlas más que yo representarlas, ¿no? Claro. Y también pues soy más como más lobo solitario y siempre el trabajo escénico es en equipo, siempre es muy de tribu y el trabajo de la escritura es más solitario.
Sí.
¿No? Y en realidad empecé a escribir antes que a subirme al escenario, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues básicamente fue una transición. Siempre debo confesar que siempre reniego del teatro, pero honestamente es que esa cuna sí me dio mucho para escribir como ahora escribo, ¿no? Seguramente mi escritura sería otra si no hubiera pasado por ahí.
O sea que, pues de alguna manera, tu cuerpo se involucra en la escritura, en este ejercicio solitario.
Así es, así es. Tiene mucho que ver con... Siempre pienso mis personajes a partir de preguntas que me haría como actriz, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué desea? ¿Cuáles son sus deseos inconscientes? Entonces, sí, definitivamente es parte de mi formación como escritora haber pasado por ahí.
Pues has transitado entre la narrativa y la poesía también.
Así es.
Y has trabajado en esas dos líneas. ¿Cómo se cambia el chip para una persona que escribe? Esto lo quiero decir en un lenguaje poético. Esto va más por el lado de la narrativa.
Mira, creo que tiene que ver más con las posibilidades que tiene una historia, ¿no? Hay imágenes que son poderosas, que se quedan como imagen, y creo que esas pueden entrar bien dentro del territorio de la poesía, como fenómeno, como momento contemplativo, pero hay otras áreas que dan para muchísimo más, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor o peor, por supuesto, con base en la extensión, pero la novela, en este caso, te permite explorar distintas miradas a un mismo suceso.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo se cambia el chip? Exactamente no puedo decirte, bueno, en la palanca A, B, C, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí tengo claro es estar como muy atenta a la intuición de esto me da para una historia, para distintas posibilidades, y esto otro me da para generar imágenes.
Y en este caso, pues La Orfandad de las Semillas se aterrizó como una novela.
Así es.
¿De qué va la Orfandad de las Semillas? Que además el título es muy atractivo porque una semilla pues siempre es dadora de vida, finalmente, de evolución, vive sin raíz propia.
Así es. Pues mira, va sobre un matrimonio que aparentemente lo tiene todo. Se enfrentan al momento de querer tener un hijo, se enfrentan con la infertilidad de Mariana, que es la protagonista. Y entonces empiezan a explorar todas las posibilidades que actualmente la tecnología ofrece, ¿no? Entran al territorio de la reproducción asistida y lo que vamos viendo es cómo esta mujer y este matrimonio se van enfrentando al silencio del cuerpo de ella. Por más que busca, hace, paga, se somete a todos estos tratamientos que son caros,
uh-huh,
que pueden ser muy intrusivos para el cuerpo,
uh-huh,
que rompen con la cotidianidad de las parejas porque todo cambia de lugar. El periodo menstrual se convierte más que en algo habitual, como el anuncio de una tragedia que nuevamente no se logra. El semen se convierte en una leche preciadísima que se cataloga. Los óvulos se convierten en un huevecillo de oro que hay que cuidar, que hay que procurar. Entonces eso trastoca la cotidianidad de los personajes porque todo cobra unas dimensiones importantes más allá de ellos, que los van rebasando poco a poco. Entonces baso sobre esto, sobre esta imposibilidad que van enfrentando y qué es lo que les va ocurriendo como pareja con esto.
Y que de algún modo es la imposibilidad del cuerpo mismo.
Así es.
Me imagino entonces que durante este proceso de diálogo con tus personajes, con los personajes que has tenido, interrogabas el cuerpo de esos personajes.
Y además también, la verdad es que me implicó mucha investigación en torno,
sí,
a la anatomía, a la biología, porque no las tenía tan cercanas, ¿no? No.
Claro.
Estudié actuación y luego letras, no estaba muy, muy relacionada.
Sí.
Y empiezo a descubrir cosas asombrosas del cuerpo. Y también empiezo a indagar en el territorio de las clínicas de reproducción asistida, el discurso que manejan, la mercadotecnia que ofrecen. Y me parece que ahí hay muchas espinas para contar esta historia, ¿no? En el cuerpo, en las clínicas, en las dinámicas. Me asesoraron un ginecólogo de la reproducción y una ingeniera en biotecnología, cuyo trabajo es justo así, elegir, bueno, entre muchas otras cosas, pero ella elige al óvulo de oro, al esperma macho alfa, lomo plateado, los fecunda y los implanta. O sea, llegar a esos niveles y tener acceso como a esta dinámica que se tiene con los donantes. Fue un trabajo arduo que está en la novela, siempre cuidando que esté en el territorio de la literatura y no de la información, ¿no?
Claro, que siempre, pues me imagino que debes estar lidiando con él. Ay, me gustaría también divulgar todo lo que ocurre.
Claro, claro, claro.
A mí me resuena mucho en este caso la frase que usaste, el silencio del cuerpo. A pesar de todos los avances a los que has podido investigar, de pronto el cuerpo dice no. Y esto me imagino que Mariana, el personaje principal de esta novela, te hablaba desde esa imposibilidad también. Eso nos lo responderá Lourdes Meraz regresando del corte. Vamos a un corte. Esto es Diagonal, es el espacio vivo de la cultura.
Estás escuchando Diagonales, el espacio vivo de la cultura. Continuamos. Regresamos. Estás escuchando Diagonales.
Estamos de vuelta en Diagonales, estamos listas y listos para el segundo bloque de la sección Eje Central. Antes del corte hemos escuchado un fragmento de una obra muy interesante llamada Sherezada, de Nikolai Rimsky-Korsakov, y lo traemos a colación porque él nace un día como hoy, un 18 de marzo, pero de 1844, en San Petersburgo. Fallece, pues, un 21 de junio de 1908, uno de los más destacados compositores rusos de finales del siglo XIX, principios del XX. Y esta obra muy interesante, basada, por supuesto, en Las Mil y Una Noches, este mítico relato. Y pues lo hemos escuchado, este fragmentito, en la versión de Leonard Bernstein al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Así que ahí está la provocación para acercarnos a Rimsky-Korsakov y celebrarlo. Pues estaba platicando antes del corte con la escritora Lourdes Meraz acerca de su más reciente trabajo, La Orfandad de las Semillas, que gira en torno a, pues, una pareja que hace todos los cálculos necesarios para, pues, ser padre, ser madre, para tener un hijo, pero se enfrentan al silencio del cuerpo de Mariana, es decir, a la infertilidad de Mariana. Y le lanzaba yo una pregunta a Lourdes, nuestra invitada, antes del corte. Me imagino que ese silencio de Mariana, de su personaje, estuvo hablando constantemente durante la creación de esta novela. ¿Qué pasa cuando un cuerpo dice no a pesar de tantos avances tecnológicos, pensando en la maternidad y la fertilidad, mejor dicho?
Claro, pues lo que ocurre es que empieza a gestarse mucha esperanza y lo que se da a luz es frustración, muchísima frustración. Estuve entrevistando a mujeres que pasaron por distintos procesos de estas clínicas. Estuve mirando también mucho, haciendo mucho trabajo de campo, mirando estos videoblogs de mujeres que van hablando de su proceso y las esperas que habitualmente para cualquier mujer en un ciclo son de 28 días, para ellas esos 28 días se convierten en periodos pantanosos. Sí, claro. Entonces, este silencio lo que genera es, por un lado, la gran esperanza de esta vez sí, esta vez sí, y el cuerpo justamente se manifiesta, ¿no?
Claro.
Y las manifestaciones que tiene el cuerpo empiezan a ser cada vez más dolorosas. Cada vez más dolorosas porque entre más tiempo pasa, pues la esperanza se empieza a envejecer un poco, ¿no? Claro. Y a su vez, tomé también como referencia, hay un experimento llamado el experimento de la esperanza, justamente, ¿no? Donde a una rata se le pone en un cubo de agua, la rata nada un promedio de 2 horas sin parar y hay un momento donde dice, bueno, ya, y se rinde. Y en ese momento le lanzan una tabla o algo para poder sacarla y la sacan. Al día siguiente vuelven a poner a la rata y nada 24 horas consecutivas. Porque ya tiene
la esperanza.
La esperanza. Lo cual a mí me parece un poco espinoso. O sea, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso, ¿no?
Claro.
Entonces es hasta dónde sí. Porque en nombre de la esperanza se puede dinamitar todo al paso, ¿no? Claro. Porque de repente, en el caso de los varones, porque ciertamente en este proceso de investigación lo que yo observaba es que generalmente son las mujeres las que llevan esto hasta sus últimas consecuencias, las que lo buscan de una manera mucho más obstinada, porque también lo sufren de una manera corporal. El tema del periodo, no hay manera de explicarle a un varón cómo se sienten los cólicos. O sea, no hay manera. Entonces ellas lo van viviendo todo el tiempo con el cuerpo. Todo el tiempo. Entonces se involucran desde otro lugar, que para muchos varones es difícil entender. Y lo entiendo, pues entiendo esta distancia porque como si yo no puedo gestar, pues lo que me toca es apoyar, esperar. Pero estamos hablando de parejas que encontré, pues duran 10 años en esta espera o 10 años en esta búsqueda y muchas cosas de la relación empiezan a rasparse.
Claro.
Porque estamos hablando de procesos caros en términos económicos, carísimos, carísimos. También en temas, en términos emocionales.
¿Cómo no?
Porque, pues imagínate la frustración que se gesta todo el tiempo. Y también corporales, porque de repente, pues las relaciones sexuales se programan.
Claro.
¿No? Tienen que ser a tal hora.
Sí, sí.
Tal día. Los hombres también tienen que acotar ciertas cosas, como no puedes fumar, no te puedes desvelar, tienes que tomar tus vitaminas. Claro. Incluso hay quienes se tienen que someter a tratamientos hormonales. Sí. Entonces eso empieza a raspar la relación.
Y esto que mencionabas justo, me imagino que esta tabla de salvación pues es justamente este proceso de 28 días que la mujer vive, ¿no? Y que por un lado la tabla está ahí, pero por otro lado, el mismo cuerpo dice, no, me imagino que el desgaste emocional, pues ahí debe ser muy fuerte. Y entonces es tan solo una de las aristas que aparece en la orfandad de las semillas.
Así es.
Como todo lo que guarda relación con esta imposibilidad de dar a luz.
Así es, sí. También juegan un papel importante las fantasías.
Wow. ¿No?
Porque en la portada lo que vemos es a una virgen con un niño, pero el niño no se termina de ver. Y es algo que yo observaba mucho, que se habla del hijo anhelado. Se le imagina, se fantasea con cómo será, cómo se llamará, a dónde irá, quién serán los ojos. Pero es un niño que jamás miran, ¿no? Que jamás alcanzan a ver, que no se concreta. Entonces el papel de la fantasía y también sumado al de la fe empieza a trenzar el día a día de las parejas que están en esta búsqueda. Porque después te preguntas, ¿y Dios dónde está en todo esto?
Sí,
¿no?
Sí,
entre
sí, sí.
Tantos ruegos, o sea, hago mandas, hago promesas,
sí.
Soy la mejor persona que puedo ser, prometo criar a alguien que va a ser un buen ser humano para este mundo. Y la vida te va también mostrando que hay mujeres que dan a luz casi que por accidente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces estas mujeres entran también, y lo entendía a partir de entrevistas, entran en este periodo de enojo, de furia, de ¿por qué yo no? ¿Qué tengo yo que no?
Claro.
Porque hay un porcentaje, el 15% de la población en México es infértil, y dentro de esta población hay un sector que es el de la infertilidad idiopática, donde ya la ciencia no puede entrar, donde ya no sabemos qué pasa, pero no pasa.
No pasa, claro, y son un montón de cosas. Uh-huh. Pues la orfandad de las semillas entonces aborda un tema que atraviesa múltiples temas y que atraviesa también múltiples aristas, pero ¿cómo atraviesa un tema como este tu propio cuerpo, Lourdes? Es decir, al escribir esto, ¿qué pasa con tu propio cuerpo? ¿Qué pasa con tu propia experiencia femenina? ¿Cómo se vive la escritura de un tema que atraviesa tantas aristas y que tiene que ver con el cuerpo?
Claro, mira, yo parto también de esta premisa de la mujer que busca todo el tiempo. Uh-huh. Y el gran reto para mí fue cómo construir a un personaje cuyo deseo yo nunca he tenido.
Exacto.
¿No? Yo nunca he tenido el deseo de tener hijos. Entré a las clínicas para investigar, pero no para preguntar
claro,
con
sí,
respecto
sí, sí.
a mi cuerpo.
Claro.
Entonces, ahí, pues debo decir que sí, como cualquier persona que teje ficción, entre la imaginación, entre la investigación, con respecto al cuerpo, hay datos que me asombraron mucho, que uno en su día a día no podría siquiera imaginar.
Claro.
¿No? Y observas que el cuerpo es toda una maquinaria asombrosa, como por ejemplo, los hombres producen 1,000 espermas cada latido del corazón. Eso es demencial. Y las mujeres ya nacemos con los óvulos contados y arrojamos uno al mes.
Claro.
Y entonces las mujeres somos bodegas y los hombres son fábricas. Y también me llevó a observar cómo vivimos estos procesos hombres y mujeres, porque las mujeres, para arrojar una de estas semillitas, pues pasamos por un proceso honestamente doloroso. O sea, no la pasamos padre, ¿no?
Nada bien, sí.
Y los hombres sí. O sea, el hecho de que el hombre expulse sus semillas implica un proceso placentero.
Claro. ¿No? Sí.
Entonces sí me llamó mucho la atención esta polaridad de cómo, por ejemplo, también el esperma es la célula más pequeña dentro del cuerpo de un ser humano y el óvulo es la más grande.
Wow.
Y estas polaridades se atraen todo el tiempo. Este Eros y Tánatos se enlazan para que la vida ocurra.
La orfandad de las semillas, una novela de Lourdes Meraz que, como verán, pues aborda de manera metafórica, pero de manera realista, y de manera literal y literaria, pues todo lo que guarda relación con la imposibilidad frente a la maternidad. Así que, pues muchísimas gracias, Lourdes, por venir a platicarnos de este ejercicio literario que se antoja pues provocador por todas las aristas que toca. Y
gracias.
Amigas y amigos, Lourdes nos dio 2 ejemplares para ustedes, para 2 lectoras o 2 lectores. Estén atentas y atentos a las redes sociales de Diagonales en X, @diagonalesradio. Quienes no alcancen estos ejemplares, ¿dónde pueden encontrar La Orfandad de las Semillas, Lourdes?
En laorfandaddelassemillas.com se puede comprar y ahí también viene el anuncio de todas las librerías donde está la venta.
Perfecto, pues te agradecemos mucho.
Gracias
Lourdes Meraz, gracias por acompañarnos. Y ya continuaremos esta conversación con este y otro material literario que tú tengas
claro
más
que sí,
adelante.
Con mucho gusto.
Ya nos vamos, pero antes hay que ir a Para Saber Qué Ver. En el Museo Mural Diego Rivera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura está abierta al público la exposición Azúcares Sacras, Dulces Rituales, la cual reúne un total de 1,225 piezas. De ellas, 1,113 son dulces, alfeñiques elaborados con azúcar que retratan la tradición del dulce mexicano desde la época prehispánica, pasando por el virreinato hasta nuestros días. Esta exposición cuenta con la curaduría de los especialistas Juan Coronel Rivera y Raúl Cano, quienes junto con el equipo del recinto hicieron una selección de entre más de 10,000 piezas. La exposición se realiza con la colaboración de colecciones particulares e institucionales como el Museo Rafael Coronel de Zacatecas y el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, así como la Fundación Televisa. Azúcares Sacras, Dulces Rituales se mantendrá en exhibición hasta el 17 de julio de este año. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 18 horas. Museo Mural Diego Rivera, Colón sin número, esquina Valderas, Centro Histórico. La entrada es libre. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Claudia Kucher en la producción de este programa. Gracias a Gamaliel González y a Roberto Portillo en los controles técnicos. Sobre todo, gracias a usted por acompañarnos en esta tarde. Recuerde que muy pronto nos mudamos. En abril nos mudamos al 1350 de AM. Por lo pronto nos seguimos escuchando en el 660 de amplitud modulada. Se despide su amigo Isaac Pérez Calzada. Hasta entonces.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Diagonales, el espacio vivo de la cultura, con Isaac Pérez Calzada.